Esto es Un Par de Clavados, un podcast de música, donde yo, Pablo González, junto con Mafer Caballero, platicamos de canciones, artistas, bandas, conciertos, festivales, discos, géneros, todo lo que tiene que ver con la música. De vez en cuando invitamos a alguien, pero lo más importante es que ustedes nos acompañen siempre. Así es que cáiganle a Un Par de Clavados, síganos en las redes sociales como @pavlog o @mafsoldeworld y recuerden que si quieren interactuar con nosotros, utilicen el hashtag Un Par de Clavados. Suscríbanse en su plataforma de podcast favorito y sigan nuestras listas musicales en Spotify con el perfil Un Par de Clavados. Y ahora sí, comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Un Par de Clavados. Yo soy Pablo González y me encuentro acompañado como cada emisión o cada que nos dejamos, cada que nos nace, cada que queremos, pues nos ponemos a platicar de música y está conmigo Mafer Caballero desde Madrid. ¡Olé! ¿Cómo estás, Mafer?
Hola, bien. Bueno, con mi Grinch interior a flor de piel porque es la época navideña.
Ah, me imagino. Que debe ser como... Debe ser como todo un choque de emociones que la Navidad llegue a Mafer.
Sí, además Madrid es esta ciudad que está como en anabólicos de Navidad. Uh-huh. Sales y son todos lucecitas y gente comiendo turrón y ya esperando a los Reyes Magos.
Es que la Navidad como que ayuda a maquillar un poco lo malo que puede tener un año, una época, un momento, bueno, hasta una construcción, ¿no? Lo que sea. Hasta físicamente la Navidad ayuda a que se maquillen las cosas, ¿no?
Totalmente. Y ahorita con el bicho que ya estamos en esta nueva ola, todo el mundo aquí está en negación y sales y parece que no hubiera pandemia.
Sí. Pero bueno. Sí, no, está cabrón. Y aparte es en todos lados. O sea, en Estados Unidos yo veo noticias y dices, güey, o sea, estás en el timeline. Y así como te encuentras la noticia navideña del disco del villancico, los siguientes son contagios y esos contrastes que, bueno, pues empiezas como ya a nublar la vista donde no quieres leer y nomás empiezas a leer buenas noticias, ¿sabes?
Totalmente, sí. Eviten el doom scrolling, chicos, porque con estas cosas uno puede meterse en ese vortex bastante terrible. Pero hablando de eso, este podcast no va de COVID, ni de bichos, ni de cosas así, pero sí tenemos un tema muy interesante, agridulce, en el tintero.
Lo tuvimos que meter así como muy a huevo, esa es la realidad. No lo teníamos pensado hace un par de semanas porque decíamos, ya vamos cerrando el año, vamos llevándola tranqui, no nos queremos pelear y tómala que se nos muere el Chente, ¿no? Y se nos muere el Chente Fernández, Vicente Fernández y... Y pues teníamos que hacer una pausa y primero decidir, Mafer, hacia dónde tendríamos que llevar la conversación después de la muerte del Chente, ¿no? ¿De qué teníamos que hablar? ¿Del Chente como tal o de todo lo que hay alrededor de una figura como Vicente Fernández, ¿no?
Sí, de hecho, yo tengo que admitir que estaba... ¡Uy!
¿Ves?
Tenemos una voz más.
Te digo. Uno que la intenta invitar al podcast y luego ya medio se arde.
Ese perro que escucharon en el fondo es nada más y nada menos que Pizza, la perra de Pablo.
Exacto.
Bueno, a ver, yo tengo que admitir que estaba muy... Vamos, me resistía a la idea de que hiciéramos un podcast solamente de Vicente Fernández. Y se lo dije a Pablo porque soy fiel creyente que cuando hablo de algo quiero hablar de lo positivo y de lo negativo. Muchas veces cuando se muere una figura es como si, ¡pum!, de repente todo lo negativo que hay alrededor es como un tabú hablar de él, ¿no? De esos aspectos que pues son dudosos. Pero, haciéndose a un lado, no soy obtusa y sé la importancia de Vicente Fernández para el género. Así que decidimos hablar de...
Música ranchera. El episodio de hoy tiene que ver con la música ranchera, género ranchero, música regional mexicana, que también le ha puesto un montón de nombres. Y tienes razón, Mafer, sobre todo la palabra tabú. Yo estaba pensando sobre, bueno, cómo vamos a abordar el tema de la ranchera. Y en esta última semana, en mi búsqueda de de momentos de Vicente Fernández y ver cómo cantaba en vivo y todo eso, que sí tuve la oportunidad de verlo, pero me encontré con una imagen que representa eso. La música ranchera es un tabú tremendo y es un estigma que cargamos como mexicanos y especialmente hombres mexicanos, muy cabrón. O sea, porque es naturalmente el reflejo de un montón de comportamientos que tenemos en el país que pueden ser muy tóxicos, pero también son muy distintivos de nosotros. Y lo primero que vi, Mafer, fue a Vicente Fernández cantando con una pistola. Y eso fue lo primero que me llamó la atención. Porque ya me imagino yo ir a un concierto de rap y que un dude gangsta saque una pistola y esté moviéndola y agitándola sobre el escenario. Y digo, pues a mí se armaría un pedototote. Sin embargo, estamos muy acostumbrados a que la figura de la música ranchera pueda cargar una pistola, ¿no? A pesar de que es un país donde es ilegal cargar con una pistola si no tienes los permisos.
Y que sí, y que todo el mundo dice, no, es que el ser políticamente correcto, hay un límite y hay ciertas cosas que ya nos estamos privando de hablar y de hacer por intentar esa corrección, ¿no? Uh-huh. Pero la realidad es que, chicos, las cosas han cambiado y Vicente Fernández es una de esas figuras que es transgeneracional, pero que en 2021 lo que él representaba tiene tabús, o sea, y es bueno hablar de ellos, no necesario en forma de crítica, pero sí porque existen, comprenderlos, ¿no? De por qué era así, etcétera. Entonces,
¿por qué no recorremos el ADN, Mafer, de la música ranchera? Porque yo la dividiría en dos partes y creo que esto ha sido como muy recurrente también en un par de clavados. Primero es hablar de la música ranchera compositores. Y segundo sería hablar música ranchera intérpretes. Me parece que son como bien marcadas las dos partes. Y claro, hay figuras que podían hacer las dos, pero también como todo en la música en el mundo, cuando escuchabas canciones de los 50 y 60 o 30, si quieres, pues no está chido, no te genera algo, el estudio, sabes, la calidad, etcétera. Uh-huh. La reinterpretación o la interpretación de una canción décadas después hacía que se tronaran estos éxitos de mucho tiempo atrás, pero porque la calidad era muy distinta, ¿no? Entonces yo creo que podríamos partir de ahí. Para ti, Mafer, desde la composición de la música ranchera, ¿qué significa?
José Alfredo Jiménez. O sea, es que para mí, o sea, leí por ahí en un artículo, Joaquín Sabina dice, las canciones de José Alfredo Jiménez, o sea, no, puedes no saber quién es, pero sabes perfectamente bien quién es.
Claro.
O sea, hispanoparlante, sabes quién es, ¿no? Entonces, a ver, tenemos que hablar primero de la cualidad, ¿no? ¿Qué es una ranchera? Pues ahí sí, citando a Chente Fernández, es esta canción que interpreta sentimientos que no necesariamente puedes expresar físicamente. Ya sea llorando, matando a alguien, teniendo una disputa, una pelea en cantina o lo que quieras, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y todas y cada una de las más de 200 canciones que tiene José Alfredo tienen esa cualidad, ¿no? Pero claro, ahí te planteas, ¿José Alfredo Jiménez es el mejor intérprete de rancheras? No. Uh-huh. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas de eso?
Es que justamente es eso, ¿no? Cómo fue evolucionando la figura de ranchero o de ranchera, como lo quieras ver, y cómo va desde las raíces del siglo pasado de México, ¿no? Y parte de la revolución. Entonces,
que eso es súper importante que lo digamos. O sea, al final ranchera viene de rancho, que aunque ustedes no lo crean, no en todos los lugares en los que se habla español se dice así, pero bueno, es un el rancho, pues es al final es trabajar el campo, es estar ahí afuera, es fuera de esa mancha urbana, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que la ranchera cambia cuando hay esa migración a las ciudades y entonces hay inclusive como esta cualidad en donde la tierra se idolatra, el cultivo, los que van montados a caballos y ordeñan las vacas, ¿no? Entonces,
o sea, es que la ranchera posiblemente es una de las es uno de los sonidos o géneros más visuales que puede haber en el mundo. O sea, si tú escuchas la música ranchera, inmediatamente te trasladas a una escena, ¿no? Y esa escena va muy ligada a la época revolucionaria, a esos bigotes, a esos sombreros, a esas cantinas, a esos caballos, a esos campos, a esas zonas rurales.
Y que fue subrayado todo con el cine mexicano en su época de oro, ¿no? Ahora muchas veces vemos esas películas y nos dan risa, pero chavos, o sea, estaban haciendo cosas, o sea, increíbles en esa época. Al mismo tiempo estaban haciendo muchísimas producciones, o sea, muchas veces era la misma historia, pero con canciones distintas y actores distintos, porque había una demanda fuertísima, no solo en México, sino en el mundo. De hecho, por ejemplo, aquí en España, el cine de la época de oro mexicano era de los pocos cines que Franco, que el dictador español, dejaba que se emitiera aquí en España, porque era en español y él tenía una ley que decía que no se podían emitir películas en inglés, etcétera. Entonces, ustedes pueden irse como al pueblo más recóndito aquí en España y hablar con un abuelito de 70 años y vas a ver quién es Jorge Negrete, y vas a ver quién es Vicente Fernández, y vas a ver quién
Infante.
Es Pedro Infante y la doña.
Y mira, parece que ya es como plática de abuelitos, pero quiero también que lo sintamos de la siguiente manera para llevarlo al mainstream. No es una casualidad que Disney y Pixar esté tomando los, digamos, elementos más icónicos de ciertas culturas para potencializar su mercado, ¿no? Y ahí viene una película basada en Colombia, y ahí viene otra película basada un poco en Canadá, tuvimos Luca basada en Italia. Hemos tenido siempre este tipo de links entre lo que hace Disney y Pixar y las diferentes culturas donde se coloca pues la cocina, la música, la vestimenta, el vestuario, el turismo, los hábitos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cuando Pixar decidió mirar hacia México, pensó en dos cosas: música ranchera y Día de Muertos. Eso es en lo que pensó cuando hizo a Coco.
¡Qué locura! Pablo, o sea, ahorita que lo dices hace como clic, 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 clic en mi cabeza durísimo. O sea, no fue algo que me pasara por la mente esta semana. Fíjate qué loco.
Es que está muy cabrón. Yo he visto Coco este año, puta, no mames, ¿qué te gustan? 50, 60 veces. Entonces,
masoquista.
Pero no creas que lo pensé mucho cuando estábamos preparando el podcast, pero simplemente ahorita me viene a la mente y se me hace muy natural. ¿De qué trata Coco? Coco trata de un morrito que quiere ser músico, que viene de un pueblo, ¿no? Quiere ser músico y quiere hacer música ranchera. De eso trata Coco. Y como la familia no lo deja, él termina buscando la aprobación de su familia, que tiene raíces justamente de la música ranchera. Y hay un par de personajes. Por un lado, uno que emula a Pedro Infante, que es el intérprete, y otro que emula a los compositores de la música ranchera, ¿no? O sea, y ahí tenemos a los dos personajes, el que escribía las canciones y el que las interpretaba, el que se hizo rico interpretando y el que se vivió una desgracia. ¿Te acuerdas cómo muere el personaje, el papá de Miguel?
Lo envenenan
con un trago, o sea, y después hacen una película con el guión de este tipo. O sea, ¿a qué nivel la música ranchera es tan icónica y tiene estas escenas ya tan representativas que Disney Pixar lo hizo película? Y está muy cabrón cómo está retratado ahí, como muy, muy, muy al pie de la letra, cómo funciona este género, ¿no?
Y que hay esa universalidad, o sea, esa universalidad del sentimiento, ¿no? Que al final se me ocurren bien poquitos géneros en donde el sentimiento pueda trascender un idioma. Me voy a explicar. O sea, por ejemplo, el flamenco es otro género. El tango también. La ranchera. Y no sé.
Los sonidos balcánicos también tienen mucho.
Los sonidos balcánicos, ¿no? El polka.
Las percusiones africanas y todo esto también.
Las percusiones africanas, pero es ese sentimiento a flor de piel, de una intensidad que le da esa cualidad universal. O sea, es que de verdad
es nuestro tecno alemán.
Sí.
¿Sabes? O sea, si los alemanes son techno y eso representa desde Kraftwerk a la actualidad lo rígido que es una cultura, en México, justamente lo que tú estás mencionando es muchas veces lo que no se atreve a decir porque está hasta mal visto, ¿sabes?
No, o sea, vamos a ver, o sea, Vicente Fernández decía que él no lloraba porque él podía cantarlo todo. Que claro, el decir soy hombre y no puedo llorar es muy macho, sí, pero lo cierto es que, vamos, su voz, ¿no? O sea, Chavela Vargas era mujer, ¿no? Ella podía llorar perfectamente bien en un escenario, pero no le hacía falta, o sea, no le hacía falta. Y ahí, al tete por tete, ya sé que la gente me va a echar mucha mierda, pero no sé, a mí las interpretaciones de Chavela Vargas me llegan mucho más que las de Chente en términos generales. Hay algunas de Chente que sí, es cierto, que eran sus canciones, pero es que Chavela Vargas, lo que le pusieras enfrente era desgarrador.
Pero pocos ponen la versión original de Toño Aguilar o de José Alfredo. O sea, la realidad es que todos se van al mariachi o al intérprete más reciente, más moderno, ¿no?
Sí, y que además, hay que decirlo, el mariachi, este conjunto musical que acompaña a la ranchera, que no siempre tiene que haber mariachi, aquí, ojo, cuidado, pero el mariachi tiene también la cualidad de que, o sea, me dio mucha risa porque, bueno, en un primer acercamiento siempre para las investigaciones, pues yo abro la Wikipedia, a ver qué dice Wikipedia.
Claro, claro.
Y tú abres ranchera y vienen listados los instrumentos con los cuales es posible hacer una ranchera.
Sí.
Y es un pedazo párrafo así, que, o sea, son todos los instrumentos. Y es como, claro, porque una ranchera es más un sentimiento que un instrumento o un formato, ¿no? Obviamente tiene sus tempos y todo eso, musicólogos no me maten, pero a lo que me refiero es, ¿eso cuántos géneros lo tienen? ¿No?
Sí, claro.
Es que, y ya sé que va a haber gente que diga, esto es vendido, bla, bla, bla. Sí, señores, a mí me gusta mucho el prog rock y me gusta mucho la electrónica y también escucho a C. Tangana, pero ¿saben qué? Una buena ranchera.
¿Pero por qué la música ranchera, Maffer, se escucha después de las 2 de la mañana cuando uno ya está pedo y no hay gente que diga la voy a poner a las 3 de la tarde cuando voy a mi chamba, ¿sabes? ¿Por qué tiene esa carga como de ser música de closet?
Yo te diría que porque el lubricante social, digas el alcohol, es eso de que los niños y los borrachos nunca mienten, o sea, la ranchera te deja expresar todo aquello que tal vez es toda el cochambre en el corazón y el estómago que traes ahí, la ranchera a las 3 de la mañana te permite expresarlo. Y sí, es música de closet, porque te puedes ir a la fiesta más fresa del mundo o al antro más fresa del mundo, que a las 6 de la mañana, si ponen, no sé, El Rey, todo el mundo lo canta.
Y no solo lo del closet de que te dé pena cantar una ranchera, hablo también del closet de, ¿es válido abrazarte con tu compa y darle unos besotes escuchando música ranchera y no lo puedes hacer con Maluma de fondo porque si no, güey, eres putísimo, ¿sabes? A eso me refiero también, que es una música que permite que el machito sea cariñoso incluso físicamente con el otro machito.
Sí, es como, no sé, las nalgadas que se dan en partidos de fútbol americano, ¿no? Los ves ahí todos malotes. Exacto. Y es como...
O el atuendo, o sea, también hay que decirlo, el traje luego que tiene un charro, que es un traje entallado, que beneficia un poco que se vea el trasero, que se vea el paquete, que incluso siendo panzones hace que... El corte del no voy a decir, bueno, a lo mejor no tengo los términos exactos, pero el corte del chalequito y de todo esto hace que el hombre se vea como Dorito y se vea mamado, aunque sea un barrigón, ¿sabes? O sea, el corte de que trae un ranchero en sí es un corte muy altamente de connotaciones sexuales, que la neta, son de las cosas que a mí pues, me dan mucha risa, ¿no? Porque... Es un choque, es como, güey, el machismo con también la sexualización entre hombres.
Ya, totalmente. Y además, o sea, si piensas como definición de macho en tu cabeza y cómo iría vestido un macho, se te pasa por la cabeza el traje de mariachi, pero cuando lo analizas fríamente es como, no es un...
Y esto ha evolucionado al día de hoy. O sea, los mismos cantantes de banda, de norteño, es gente que usa pantalones entallados, paquetones, todo muy pegadito, ya no solamente bigote, sino también barba, vello facial a final de cuentas, y dando esta impresión también de sombrero, etcétera, etcétera. Pero también hay una relación ahí que yo insisto, es como muy closetero, porque es sacar toda esta tensión sexual que pueda haber entre hombres con justificación de estar dolidos o estar enamorados o sentir, dejarse sentir, pero pedos, porque sobrios no se vale.
Ahora, mi pregunta es, me queda claro que el género nunca va a morir, porque creo que de verdad, no va a morir. O sea, José Alfredo, que murió en el 73, creo, y sus canciones siguen vivísimas, ¿no?
Claro.
Pero, ¿quién las va a interpretar? O sea...
Wow, está muy claro, Mafer.
¿Que el Potrillo?
No, el hijo del Potrillo. O sea, yo no digo que vaya a ser Vicente Fernández, porque Alejandro no fue Vicente Fernández. Pero evidentemente lo que hemos visto en las últimas semanas es el pase de la estafeta de generación a generación en la familia Fernández. Y es incluso una carga tan grande que hay músicos que adoptaron el apellido Fernández, Pedrito, por hacer un guiño a Vicente Fernández. Entonces...
Pero aquí la pregunta es, ¿con un intérprete basta? O sea... ¿La ranchera estaba muriendo porque Chente era el único o va a haber más? ¿O va a haber una nueva oleada de rancheros que además van a asumir el género?
Hay muchas cosas que han disminuido. O sea, tú ponte a pensar cuántos lienzos charros hay ahora en el país, a diferencia de hace 30, 40 años.
Pues sí.
Los palenques, que también son un lugar donde se presta mucho a la música ranchera, van a desaparecer tarde o temprano, los palenques, al menos las peleas de gallo. Entonces, hay una evolución porque hay muchas cosas que tienen que cambiar con la música ranchera. Existirán reversiones, existirán nuevos músicos, existirán nuevas vertientes que tienen que ver con la música ranchera, pero el espíritu de la música ranchera, ahí está. Y lo hemos visto con Botella tras Botella y lo vimos con El Madrileño.
Sí.
Ahí está la música ranchera evolucionando de alguna manera. Y ahí están personajes como Cristian Nodal, también como llevando norteño con ranchero y haciendo fusiones. Y en algún momento aparecerá alguna persona que cante ranchero así en flat o hagan un disco ranchero tipo Luis Miguel y lo volvamos a tener. O sea, eso hizo Luis Miguel en su momento. Fíjate cómo todo se une. Si hablamos de Zetangana, si hablamos de Luis Miguel, totalmente. Si hablamos de Botella.
Pero eso lo dijimos, que esto no era algo así, que aunque pareciera muy errático, en realidad todo estaba súper interconectado, ¿no? O sea, y en su momento en el episodio de Zetangana lo hablamos, ¿no? Es una canción con tintes norteños y rancheros, pero que la letra aborda el... Tú me enseñaste a ser así de gallito y ahora te quejas, ¿no?
Claro.
O sea, y tengo que cambiar y no va a ser tan fácil. Entonces, es como súper loco. Y en cuanto a lo de Luis Miguel, pues, a ver, es que Luis Miguel salvó su carrera con las rancheras.
Y salvó a la ranchera.
También.
O sea, porque en los últimos 20 años, para mí, hay dos discos de rancheras. El de Vicente Fernández y el de Luis Miguel. O sea, a lo mejor yo estoy tan clavado.
El decir, Potrillo, Attack.
O sea, el Potrillo es un güey que te llena de hits.
Sí.
Pero no sé, no hay un disco que le llegue a México en la piel.
Ya. ¿Y tú crees que se dijeron eso cuando se demandaron y todo y se pelearon? Ojalá sí, qué fantasía. Ay,
pues no sé, pero hubiera sido... Fíjate que ahí está pendiente eso y eso es lo que debe haber sucedido. Un concierto ranchero, ¿no?, de Luis Miguel con el Potrillo... hubiera sido un madrazo, pero el mismo ego y alcohol no los dejó.
Ya sé. O sea, yo solo creo que había una idea de dueto así en el escenario tan potente como esa, y fue el de Miguel Bosé con Ana Torroja. O sea, que la verdad, esos conciertos... pero...
Bueno, voy a decir una tontería, pero pues es el corazón espinado también de Santana y Maná.
Es que aquí el contexto es que yo sé que Pablo ya trae ganas de que hablemos de Maná. pero primero suceden estas cosas.
Sí, yo sé. Pero bueno, no, sin desviarnos mucho, o sea, la ranchera va a tener siempre estas idas y vueltas, ¿no? Y hay gente involucrada en la ranchera, aunque no se considere a lo mejor como el icono de la música ranchera, pero ahí está también Juan Gabriel, ¿no? A final de cuentas, ¿cuántos compositores e intérpretes no han jugado tan bien con la ranchera? Sabina, tú lo acabas de decir. Uh-huh. Y les va muy bien y se hacen canciones y ahí sigue la cultura. Lo que yo preguntaría a Mafer es, ¿cómo tiene que evolucionar también la ranchera? O sea, ¿hasta qué punto? Y aquí es donde ya Mafer saca tu hate. Es políticamente incorrecto y ya no podemos dar un paso atrás en ciertos detalles y características que hacen de la ranchera lo que es.
A ver, yo aquí voy a defender un poquito al diablo antes de irme a la yugular. Uh-huh. Y voy a decir que yo creo que es muy humano a veces enfrentarse a situaciones en las que uno tiene estas trabas emocionales y que no puedes llorar. O sea, o no puedes expresarlo, esa ira, esa tristeza, etcétera, ¿no? Y que la ranchera, con otros géneros, pues resulta muy, muy buen vehículo para expresar eso, ¿no? Para sentirlo y tal vez para destrabar, ¿no? Desatrancar eso. Uh-huh. Ahora, una cosa es que, oye, tú seas hombre, estés seguro de tu heterosexualidad, está poca madre, pero lo que tiene que cambiar es que ser hombre no es sinónimo de ser homófobo. Uh-huh. Ser hombre no es sinónimo de ser hijo de la chingada. Me estoy explicando. Ajá, o sea, es cambiar esa dinámica, ¿no? Por ahí dicen que los homófobos suelen ser putos de closet. O sea, perdonen que lo diga con esas palabras, pero es como, ¿por qué a ti te importa tanto qué hace otra persona con su culo, su pene, su vagina? ¿Por qué te importa tanto? O sea, ¿qué te afecta a ti? Entonces, si tu machismo o tu hombre se ve como insultado, perdóname, pero es que lo que te choca, te checa. O sea, hay algo, ¿no? Entonces, la ranchera o el mariachi van a tener que cambiar esta dinámica de que ser hombre significa odiar ciertas cosas, comportarse de cierta manera y asumir que es un género con muchas cualidades de sentimientos, pero que no tiene que ser ni machista, ni homófobo, ni hijo de la chingada.
Sí. ¿Qué opinas de Mátalas de Alejandro Fernández?
O sea, en inglés hay un dicho que es read the fucking room. O sea, vivimos en un país con feminicidios que salen de las coladeras. O sea, es que a mí me vale que me digan, es mi creatividad. No, es que métetelo por el ano. O sea, de verdad, no es necesario ir ahí. No es necesario, o sea, sácate.
A ver, Mafer, estás en un lugar, en México. Uh-huh. Suena Mátalas. ¿Haces algo?
Pero define qué lugar, porque si estoy en una cantina, en
reunión,
si
estoy en cantina, Tenampa, boda, lo que sea, ¿qué cambia? O sea, es que yo quiero saber eso. ¿Cómo va a evolucionar no solamente el escribir la música, sino el seguir interpretando a lo mejor canciones que ya son incómodas o que son mal vistas o que son políticamente?
Yo no me pararía a cantarla o abucharía, chingue su madre. O sea, es un país libre, ¿no? Entonces, o sea, que me dijeras, es que hay tres canciones del género, pues órale, pero no mames, hay un chingo y hay unas que son verdaderas poesías. O sea, de verdad, claro, o sea, el contexto importa. No sé si en el Tenampa abucharía a un mariachi.
Uh-huh, claro.
No sé si tengo los huevos. Como que también tenemos que plantearnos. Pero aquí estamos castigando mucho a quien escucha y también tiene que venir un poco de quienes lo interpretan y de los que tienen ese proceso creativo. No sé quién le escribió Mátalas a Alejandro Fernández, pero que no me diga él que no tiene un veto creativo.
No, o que a lo mejor en su momento la pudo haber cantado y fue un éxito, pero la cosa es que la sigue interpretando. O sea, volvemos al tema de La Ingrata de Café Tacuba,
¿no? O Puto de Molotov.
O Puto de Molotov. O sea, por eso yo te pregunto a ti, ¿qué pasa cuando suenan estas canciones que sí pueden ser muy agresivas?
A ver, es cierto que el arte siempre retrata un momento, ¿no? Uh-huh. Y a veces no es justo cuando lo criticamos desde nuestra actualidad. Esto pasa mucho con la historia y todo eso, ¿no? Uh-huh. Juzgamos muy pronto que, es que en la época medieval no se bañaban. No, güey, no tenían agua. O sea, ¿sabes? No,
o los videojuegos. O sea, los videojuegos, esta típica afirmación de la gente es violenta porque juega videojuegos violentos y la gente mata porque mata en los videojuegos.
Exacto. Yo no soy fiel creyente de cancelar a la gente. Uh-huh. No creo que Mátalas deba de dejar de existir en Spotify y no creo que La Ingrata deba de dejar existir tampoco ahí y que...
Que desaparezca, sí, Grand Theft Auto tampoco.
Ajá, exacto. Uh-huh. Pero, no sé, o sea, si a...
Es que lo que yo me cuestiono, ¿qué tenemos que hacer? O sea, porque definitivamente va a haber un momento donde si suena va a ser incómodo. Y quien la cante, ¿sabes? O sea, o todo lo contrario, habrá lugares donde huevo y la sigo cantando. O sea, va a convertirse también esto en una manera de retar a la misma sociedad.
Ya, bueno, eso, todos los países tienen sus cositas. En España es la canción de Cara al Sol, ¿no? Que se asume como una canción sumamente franquista. Uh-huh. Entonces, cuando la ponen en fiestas o lo que sea, tú ves quién la canta, quién se anima con esa canción y sabes perfectamente bien por quién votan, uh-huh, ¿no? Entonces, que a mí me dijeras, oye, es que Mátalas es un clásico, clasicazo del género y tal, quizá la defendería un poco más. Fíjate lo que te digo, muy subjetivo y tal vez estoy mal, pero no es el caso. No sé tú qué opinas.
No sé, yo estoy en conflicto con eso. O sea, definitivamente es parte de todo lo que estamos viendo ahora que tiene que ver, incluso donde las redes sociales juegan un papel importante, uh-huh, pero me parece también muy valioso que se le dé la vuelta a la página. O sea, como tú decías, el problema es cómo le van a dar la vuelta a la música ranchera. O sea, yo te pongo un ejemplo. Cuando vamos a ver a un músico ranchero abiertamente gay cantarle a otro hombre, ¿no? Porque incluso el mismo Juanga, cuando cantaba en sus canciones amorosas, le cantaba a una mujer. O jugaba un poco con las palabras para que eso no pareciera, ¿sabes?
Ya.
O sea, ¿en qué momento vamos a ver la música ranchera, pues, romper estos estereotipos?
¿Sabes a mí que me da un montón de coraje? O sea, y yo no quiero, porque odio especular con la sexualidad de la gente, ni mucho menos, ni creo que sea relevante ni nada. Uh-huh. Pero me dio mucho coraje cuando, o sea, estos rumores de que el Potrillo era bisexual, uh-huh, ¿no? Y que por eso Vicente Fernández y Alejandro no se hablaban, ¿no? Uh-huh.
No, y que tenía novias rumores, que eran sus pantallas y que sí, nomás las utilizaba. Sí.
O sea, yo creo que, o sea, ahí hubo una oportunidad desperdiciada, ¿no? De Alejandro salir a decir, no tener que dar explicaciones, ¿no? Que, por ejemplo, Juan Gabriel nunca dijo abiertamente que era gay. Ajá. Pero poder salir y decir, bueno, ¿y si sí qué? ¿Y si no qué? O sea, no sé, como... No,
pero
con
es que yo
palabras,
creo que hasta pero... en el mundo de las rancheras y el mundo machito, hasta dejarle así como la posibilidad abierta, también representaba un montón.
O decir, no soy, pero no cambiaría nada. Y si alguien interpreta rancheras...
Pero Mafer, es a lo que voy. O sea, lo que tiene que cambiar no son las declaraciones de Ventaneando. Lo que tiene que cambiar son las letras.
Ya. Yeah.
O sea, estas cosas se tienen que decir con música.
Y es que ahí, pues sí, es un juego peligroso y delicado, ¿no? Inclusive C. Tangana, pues en la canción dice, me va a costar, ¿no? O sea, esto es poco a poco y tal.
Que yo siempre me he cuestionado esto, ¿por qué los artistas que son abiertamente gays, las letras siempre van dirigidas a una mujer? Y son pocas veces los artistas que vemos que le canten a un hombre. Y hablando de las rancheras, específicamente eso, pues es así, ¿sabes? Es como de ley que tiene que ser una relación heterosexual. Es el tipo de cosas que yo digo, bueno, pues, ¿qué es la música ranchera si no rompe con estos estigmas?
Pues, anacrónica, ¿no? De una realidad en donde realmente estabas definido e importaba a quién cogías. Uh-huh. Y que si eras gay, pues de todos modos ibas a tener esposa e hijos para hacer la pantalla, ¿no? Es ese anacronismo y esa circunstancia. Ahora, muchas veces me pregunto, ¿la realidad imita la ficción o la ficción imita la realidad? En México me pasa muy seguido, ¿eh?
Creo que la realidad mexicana supera todo lo que se ha contado en ficción, ¿eh? O sea, la neta, o sea, ¿sabes? ¿A poco nunca te ha llegado un video de dos rancheritos, ¿no? De dos sombrerudos bailando banda pegadito. Y eso, es como el máximo choque de que, mira a los compadres, ¿sabes? O sea, esta onda de que los compadres se tocan es así como que es lo más cómico que pueda haber en el cliché del ranchero mexicano.
Ya.
O sea, y vámonos al Pedro Infante y a Jorge Negrete.
Totalmente, porque yo siempre veo esas pelis o uh-huh. inclusive las telenovelas mexicanas y vas a decir que estoy mal, pero no me dan para nada morbo los actores ni nada. Porque siento que tienen esta cualidad como, no quiero decir femenina, sino como...
¿Te lo digo cómo? Se llama Charolastra y lo hizo y tu mamá también. Es eso.
De mira qué machito soy y cómo me cojo a la novia, pero...
¿Y con qué canción te la cogiste?
Claro.
Con el Buki. O sea, ¿sabes? O sea, a mí, por eso me parece que tu mamá también retrata justamente eso. A los dos compadres, a los dos carnales, a los dos amigos que son capaces de retar a su propia sexualidad por una experiencia y no pasa absolutamente nada.
Bueno, ya, pues sí. O sea, yo creo que... No, en serio, yo tengo muchísima fe en los Z y los que vienen después, en que las etiquetas y los géneros van a ser mucho más fluidos y que no... O sea, no digo que no siempre vaya a haber gente de no, hay blanco o negro, mujer o hombre, claro, siempre va a haber gente, pero que en términos generales se entienda que todo esta cuestión es mucho más fluida, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí algo que me molesta es cuando alguien me hace el comentario, te vistes como lesbiana, y es como...
O sea, ¿qué tipo de lesbiana, Maffer, también?
Sí, o sea, lesbianas no tienen un código de vestimenta, ¿no? O sea, y además...
¿Como la hermana de Selena? Ah, sí, ¿no? ¿De Quintanilla? ¿Así te vistes?
Pero, o sea, además, tampoco es un insulto, ni mucho menos. Es simplemente como plantearme de...
Claro.
O sea, ¿qué tienes en tu cabecita, no? ¿Qué parámetro? ¿Y por qué el ranchero siempre se tiene que poner el traje de mariachi y el sombrero? Tal vez el mariachi y el ranchero pueden tocar igual sin eso.
Bueno, ¿no? Es que ahí vienen los nuevos rancheros y son los rancheros tatuados. O sea...
Ah, ese está poca padre.
Ese es un cambio bien importante.
El nodal con la Belinda en su cuerpecito.
¿Qué representa esa relación hoy en día? Nodal y Belinda, ¿no? También el peso que tiene también en la figura del cantante mexicano. Hoy en día Nodal es el cantante regional mexicano más popular que tenemos en el país, ¿no? Digamos uh-huh. que se me fue el nombre de este compa que estaba antes. ¿Cómo se llama? Julión, ¿no? Después de Julión, como que Nodal agarró este papel. Entonces, ¿también qué representa esa relación? Porque sigue siendo lo mismo, ¿no? La trophy wife, a final de cuentas.
Y también la ranchera, el mariachi, ¿qué cabida tiene también en la cultura del narcotráfico? ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Los narcos juniors llevan banda y mariachis a sus fiestas? ¿O se llevan a, no sé, cantantes pop? ¿Qué hacen?
Pues está evolucionando todo. O sea, la neta es que sí está cagado porque yo lo veo mucho en Guadalajara en sí. Uh-huh. O sea, Guadalajara es neta. Por eso digo que la realidad rebasa a la ficción. Porque eso es Guadalajara. Es como la doble moral en todo. Y en términos musicales también existe la doble moral. O sea, tiene que haber lugares para cantar ciertos géneros y ahí se vale que lo hagas, pero eso no lo puedes llevar a otro lado porque entonces ya choca, ¿no? O sea, tú no puedes perrear con otro vato en un antro, pero tú sí puedes perrear y abrazarte en la cantina con ese mismo güey, ¿sabes? O sea, son como... Son dos cosas bien distintas. No. Y de Guadalajara, pues, evidentemente, Vicente Fernández, el más macho, Alejandro Fernández, muy cuestionado, ¿no? Y fíjate todas las figuras que hay bajo este tipo como de incógnitas, que si Rafa Márquez y el Potrillo, que si todo el tiempo cuestionando esto que estamos mencionando y cómo juega un papel importante la música ranchera. Yo aquí en mi casa, Mafer, a tres cuadras tengo un lienzo.
Ok.
Y a otras cuatro cuadras tengo otro lienzo.
¿Qué pedo? ¿En serio?
Entonces, ayer yo llegué al Oxxo a comprar refrescos y llegó un güey vestido de charro a comprar hielos, Squirt, mineral y una de centenario. Y yo así de, wow, güey. O sea, Guadalajara, es que, cabrón.
Ya, a ver, es que esto también hay que decirlo porque nos escucha gente en todas partes del mundo, ¿no? E inclusive yo abiertamente lo digo. O sea, en el DF la cultura ranchera y de mariachi, pues la verdad es que es limitadita. O sea, hay lugares emblemáticos, sí.
No, pero es más, sea, José José el pedo allá.
Sí.
Es más de Cuba, sino de tequila.
Totalmente. Uh-huh. Guacala el Bacardí, lo siento, chilanos. pero bueno, la cuestión es que, o sea, yo he ido a mi vida dos veces a un lienzo charro. El primero fue en el lienzo charro del Pedregal, que es una zona súper nice en el DF. Y para nada fue a escuchar mariachi. O sea, fue a un rave, ¿no? Que hicieron en el lienzo charro. Y la segunda sí que fue en Morelia y ahí sí era de botas, ¿no? Todo el mundo de botas. Y para mí fue como bien bizarro porque ahí fue cuando empecé a cubrir cosas como palenques o sonideros y no era algo que yo vivía. Ustedes en Guadalajara sí, o sea...
¿Nunca te llevaron mariachi gallo o algo así?
No.
¿Se acostumbra o no se acostumbra?
Sí, sí, claro que se acostumbra, pero...
¿Pero qué tipo de serenata?
Pues no sé.
O sea, ya tienen su plaza de los mariachis donde vas, contratas un mariachi y lo llevas y todo, ¿no?
Claro, donde está el Tenampa. Okay. Sí, donde se iban a beber todos estos tipos aquí en el DF.
Ok, ¿no? Si te fueran a llevar un mariachi, te fueran a llevar gallo, Mafer, ¿qué canción te gustaría que te cantaran?
No.
¿Por qué no? Tiene que haber una. Tienes que encontrar una canción que quieras que te canten. Yo la venía bendita. Y otra vez voy con mi buki.
Es que a mí la canción que más me gusta interpretada por mariachi, o sea, no cabe en el... Bueno, no sé si es del género, porque a mí me encanta La Bikina. O sea, La Bikina, si algún tipo me manda
en
eso...
En Acapulco.
Ya, olvídate. mi abuelo siempre decía que yo era piel canela, pero claro, piel canela es una canción... que no es de ranchera.
Ah, no, pues imagínate A Mi Manera. O sea, A Mi Manera es de las canciones rancheras más pegadoras que pueda haber y no es una canción hecha para música ranchera.
Que ese es yo creo que la quinta, octava maravilla del mariachi. O sea, yo aquí en Madrid, en la Plaza de la Puerta del Sol, que es como el Zócalo, bueno, no es el Zócalo, pero es como la médula, ¿no?, del centro de Madrid. Uh-huh. Hay unos mariachis que se ponen de vez en cuando, ¿no? Y, o sea, ustedes no saben, o sea, son de los músicos callejeros que neta más jalan, muy cabrón, o sea, que ves un chingo de gente ahí y cantando todos y así. Inclusive, de vez en cuando pasas por hombres que están cantando operísticamente y están interpretando rancheras. Esto es muy loco, o sea.
Sí, 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 sí.
Y claro, Mafer en su eterna diversión bueno, que soy un poco de hablar hasta con las paredes. Un día me puse a platicar con los mariachis de la Plaza de la Puerta del Sol y resultó que todos ellos eran peruanos.
Ajá.
No había ni un solo mexicano, pero lo hacían poca madre, ¿no? Entonces es como que sentí bonito, o sea, dije, qué chingón, ¿no? O sea, al final está ahí mi país, pero no es solo de mi país. O sea, la ranchera no es solo de mi país. Y el día que se murió Vicente Fernández, yo lo puse en Twitter. Si tú crees que Vicente Fernández solo importa en México, no conoces América. O sea, no lo conoces, porque además...
Es no, nuestro Maradona, ¿sabes?
Ya, o sea, y además, sí, o sea, no es solamente los países que hablan español, es que tú le pones una ranchera a un brasileño y sabe qué pedo, y a un gringo, y aunque no hable inglés, y aunque no sea, no tenga familia mexicana, va a saber qué es. Por eso, cuando llegaste a esa conclusión con Coco, fue como tan maravilloso. ¿Qué va a pasar con el género? Bueno, pues que esa cualidad universal tendrán que modernizarlo. Y yo creo que es posible. O sea, yo creo que la ranchera tiene un futuro.
Sí, no, me queda claro que hay, y ahí está el caso de Recuérdame, precisamente, de Coco.
Sí.
O sea, es un nuevo himno, no solamente quedó como soundtrack de película. El Recuérdame va a ser una canción también ahí. Digo, son pocos los himnos rancheros que han salido en los últimos 20 años. Como intérpretes tenemos a Joan Sebastián, tenemos a Marco Antonio Solís, tenemos a pues a grandes que han estado ahí, al mismo Juan Gabriel, si quieres. Pero creo que todo estará en la composición, ¿no? En la composición y en la reinterpretación de cosas que no se deben olvidar, porque me queda muy claro que todos esos éxitos de los que hemos estado hablando, que se cantan en serenatas, que se cantan en lugares con mariachi, que se piden, que si son de Antonio Aguilar o son de José Alfredo, van a seguirse utilizando para hacer más música.
Ahora aquí, yo creo que, pues la verdad, a todos los que nos escuchan desde Guadalajara, desde Jalisco, yo les diría que tengan mucho orgullo de lo que ha salido de ahí, y del campo y del rancho, no solo de Jalisco, sino de fuera, y se los dice una pinche chilanga culera. O sea, México es súper bonito esa variedad, eso que tenemos que aportar, y a veces miramos para abajo bien cabrón lo que es nuestro. O sea, como, ¿por qué tenemos que cantar la ranchera a las 3 de la mañana pedos? Y no podemos estar orgullosos de que, puta, de que un mariachi se ponga en la Plaza de la Puerta del Sol en pinche Madrid y prenda toda la banda. Hasta que no nos vamos, no aprendemos a tener ese orgullo de. O sea, es cierto que México tiene un chingo de problemas y que la ranchera muchas veces refleja esos problemas, pero también tenemos un chingo de cosas buenas y la ranchera es el epítome de esas dos cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo, como...
Y que hoy más que nunca los géneros, y en especial la ranchera o hasta el norteño, lo que sea, no tiene nada que ver con las clases sociales. Porque eso es una gran mentira, ¿no? Que pareciera que hay la música de pueblo y la música de auditorio y de teatro y, güey, come
Además, on. Aquí vamos a desbancar algo, ¿eh? Porque desde el cine de la época de oro, los Fresitas de Polanco iban a ver esas películas también.
Claro.
Entonces, o sea, sí, o sea, la ranchera tiene una cualidad de ser de fuera de esas manchas urbanas, pero eso no quiere decir que sea de pobres. No me ames.
Y si fuera, pues, ¿sabes? Pero, pues bueno, la verdad es que a final de cuentas, creo que el episodio de hoy tenía que arrojarnos más preguntas que respuestas, ¿no? Y que era un episodio... No para hablar específicamente de una canción, de un artista, sino para cuestionarnos esto que traemos en el ADN y que luego no entendemos por qué nos provoca tanto. Mucha gente que dice, es que no me gusta, pero sí me gusta. Es que no me gusta, pero las pongo cuando estoy pedo. Es que yo no las escucho, pero me las sé todas. O sea,
eso es el típico guacala, pero qué rico.
Exacto.
Déjense llevar, o sea, no se tomen todo tan en serio, o sea, no todo tiene que ser tan introspectivo y qué contemplación, no, o sea, hay cosas que están a flor de piel y que ya está. Ahora, antes de que acabe el episodio, yo quiero que me digas, ¿tú has llevado mariachi cuántas veces y cuál es tu preferida para dedicarle a chicas o a tu chica?
Yo he llevado mariachi a mi mamá y a mi esposa. Bueno, cuando éramos novios. Bueno, mariachi a medias, porque también una cosa es llevar el mariachi, y el mariachi pues tiene que ser una camadota de músicos, ¿no? Y a veces uno tiene que sacar el trío, o tiene que sacar allá a cuatro que hagan. Me acuerdo del episodio de The Office cuando Michael contrata a un contrabajista durante 4 horas en lugar de 3 horas en lugar de un trío por 1 hora. ¿sabes? Pero muchas veces puede pasar eso.
Eso es que... como, perdona, paréntesis, la versión de cuando Kanye West contrató a Kenny G para que le tocara a Kim Kardashian el Día de las Madres, fue como, what the fuck.
Okay. Exacto, exacto, exacto. Ajá. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho La Venia Bendita.
Ok.
Me llegó a gustar Qué Chulos Ojos, pero no creas que es como gran canción. Uh-huh. Pero, híjole, es que el despecho es más... Se goza más la música ranchera con despecho, ¿no?
Para mí es La Pérdida.
Claro, también. Sí, claro, por supuesto.
No sé por qué, igual y tal vez nunca... No sé, va a sonar feo, pero igual y nunca he amado a alguien lo suficiente como para sentir que tengo el despecho, pero bueno.
Pero es que no tiene que ser a alguien. O sea, por ejemplo, El Rey. El Rey es una canción que adoptaron las Chivas como himno de triunfo, uh-huh. ¿no? Y también la selección mexicana en su momento. Pero en las Chivas es muy común que cuando ganen suene al final El Rey. Y cuando uh-huh. eran campeones, pues mi flashback es cantar El Rey. Y la letra del Rey es justamente... esa raíz que tienes por tu tierra, ¿no? O sea, ¿cómo te sientes conectado por tus raíces, a final de cuentas?
No hay que llegar primero, hay que saber llegar.
Exacto. No, hay muchos quotes muy cabrones.
Ya, es que, o sea, por eso te digo que muchas canciones son poesías infravaloradas. O sea, lo siento, pero a veces José Alfredo es como... ¿Eres José Alfredo o, no sé, Pacheco? O
a mí me encanta Acá Entre Nos, por ejemplo. Sobre todo porque empiezas con un suave, cantándola, casi hablándola, uh-huh. pero terminas desgarrando todo el sentimiento y el grito, que no importa que seas desafinado, lo sacas porque lo sacas.
A mí me gusta Que Te Vaya Bonito.
Y Estos Celos también me gusta mucho de Vicente Fernández. Fíjate. Bueno, de Joan Sebastián por Vicente Fernández. Pero, pero, qué canción tan más tóxica, ¿no? Ay, Estos Celos es increíblemente tóxica.
Pero ves, es como, ahí es donde está el matiz importante, o sea, saber diferenciar, o sea, es como, claro. ¿no? Que, o sea, pues sí, por supuesto que esta discusión una y otra vez, ¿no? De puto, de la ingrata, de, en este caso, mátalas. Pues,
la cagué, perdóname.
Ya. No. Ahora, que yo crea que... hay mucho más connotación, más machista de parte de Alejandro Fernández que homofóbica de los Molotov, pues a título personal creo que sí.
¿Tú crees que es más machista Alejandro Fernández que homofóbico de los de Molotov? ¿Eso sí. es lo que quieres decir?
Sí.
Yo no creo que sea machista Alejandro Fernández.
¿Sí?
O sea, ¿qué Alejandro Fernández? ¿El del escenario?
No sé, es como...
O el de Las Vegas sin playera.
El hecho de todo este, o sea, como juego con sus mujeres y sus relaciones en los medios, porque vamos a entendernos, muchas de las noticias que leemos de todos estos están colocadas ahí por el artista. O sea, sí.
Yo sé información muy heavy también que digo, vete a la... ¿Sabes? O sea... como cualquier persona en general, en sus relaciones, cuando tienes también una pérdida, pues uh-huh. te vuelves loco, ¿no? Te puedes volver loco. Y hay uh-huh. cosas que no se saben, que no creo que sean cuestiones de machismo, sino más bien de ser posesivo. Y creo que el ser posesivo no es algo único del macho.
No tiene género, ¿no?
Exacto. No. O sea, a eso es a lo que voy. Yo creo que hay muchas cosas que tienen que ver con la figura ranchera machista, uh-huh. como la parte, digamos, posesiva. Pero eso no creo que es exclusivo del ranchero.
Ya.
Es una parte de, ya. pero creo que es más mexicano que la música ranchera.
Voy a decir que honestamente es más peligroso el que va de aliado feminista que el que se presenta de sombrero y dice, sí, a huevo, yo soy un macho.
Creo lo mismo que tú.
Entonces, ahí estamos entrando en terrenos muy pantanosos.
Muy pantanosos.
Pero yo les digo una cosa. Si les gusta el frijol, dense. O sea, es decir... Tiene muchos sentidos eso, pero... a lo que me refiero es... si
descartamos el episodio dedicado a la música infantil de Topollillo y Cricri después de ese comentario.
Sí, y de Tintán, por favor. Uh-huh. Bueno, pero, o sea, lo que me refiero, si quieren cantar una ranchera sobrios, dense.
Y empóquense los frijoles, eso es lo que quiso decir Maffer.
No, y que también, no sé, hay que estar orgullosos del mariachi y de las rancheras. Sin su madre.
¿Cree que te ibas a poner más tira mierda y más hate y cancelar más gente, pero saliste muy tranquila hoy, Maffer?
Es que
creo que escucharla te sensibilizó un poquito.
Ya, y ¿sabes qué pasa? Que no puedo echarle mierda a un género que me ha dado como, o sea, canciones e interpretaciones que me gustan un chingo, y la neta es que Chabela Vargas y Lola Beltrán son dos tipas que a las que admiro un chingo. Entonces,
¿y qué tipo de estigma cargan ellas?
Lesbianas.
Claro.
Entonces, pero claro, o sea, vean, si no han visto el documental de Chabela, es como un documental súper fuerte y súper, ¿no? Y esto que todavía existe, que a veces tienes que tener comportamientos de hombre para poder ejercer. O sea, ya ni siquiera destacar, ejercer ciertas cosas, ¿no? Que eso te haga lesbiana, pues no. Que ser lesbiana sea malo, pues tampoco. Pero no sé.
Yo lo que les puedo decir para culminar este episodio es que la ranchera no le pertenece ni al Chente, ni a Aguilar, ni a José Alfredo. Le pertenece a la gente que lo escucha. No importa si estás en China, no importa. Digo, ya sé que es como, güey, toda la música. Sí, pero específicamente en un género que tiene estos iconos tan fuertes y figuras tan marcadas de un único país, ¿no? Porque no podemos hablar de la ranchera gringa, la ranchera argentina, no, la ranchera mexicana y de época. Yo creo que le pertenece a la gente, y que lo más padre que puede tener la música ranchera es la curaduría y adoptar tú tus propios himnos, hacerlos tuyos y vivirlos de alguna manera. Les diría tal cual, escuchen un chingo de música ranchera y automáticamente van a hacer clic por melodía, por letra o por experiencia con alguna canción. Hagan sus propios playlists y escojan la versión que más les lata. No tiene que ser la del Chente y no tiene que ser la de José Alfredo. Puede ser la del mariachi jerga, ¿sabes? O sea, neta, cada interpretación tiene lo suyo. Y es muy válido que tú hagas como tu curaduría de qué es lo que te gusta, qué es lo que te mueve, qué es lo que te conmueve, en qué momento lo quieres compartir y hacerlo muy personal. Y eso tiene la música ranchera. Entonces, me encantaría hacerles como un playlist de un par de clavados de música ranchera, pero no, tiene que ser algo todavía más personal. Tengo yo mi playlist que se llama La Cantina de Pablo. Obviamente tiene mucha música ranchera, pero es mi música ranchera. Son las cosas que hacen clic conmigo y no necesariamente tiene que hacer clic con ustedes. Y creo que por eso el mariachi se pide. Por eso cuando estás comiendo en un lugar o en una cantina, vas y pides una canción. Porque la música ranchera y la experiencia la tiene que construir también la gente, y eso es lo que tenía también el Chente en sus conciertos. Pídanme canciones. ¿Qué es lo que ustedes quieren escuchar? Yo canto para ustedes. A diferencia de, escuchaba a otros artistas que luego como arman su setlist, que son para autocomplacerse y porque tienen su concepto y porque quieren transmitir algo. Nel, la música ranchera tiene que venir de allá abajo y pedírselo al que está arriba. No es algo que dé el de arriba hacia abajo como si fuera una pintura, ¿sabes?
Ahora tengan cuidado con lo que piden, lo que hacen suyo y lo que desean. Personalmente, yo creo que, por ejemplo, yo nunca más voy a poder volver a escuchar La Puerta Negra, que era una canción que mi papá siempre pedía, y no pues voy a poder. Pero
o
y tal
pasará
vez
el tiempo, Maffer, y uno nunca sabe también.
Tal vez, pero bueno. Es bonito que exista eso en el universo, de canciones que construyes y que te construyen.
Mira, Maffer, yo lo único que te puedo decir es que pasará el tiempo y habrá un día que pidas La Puerta Negra y las lágrimas serán de nostalgia bonita y con una sonrisa en la cara y no con un dolor en el pecho, eso te lo puedo asegurar.
Ya, pero pues mientras tanto, cuando el dolor a veces se canta cuando no se puede llorar, diría el Chente. Entonces,
va a ser una época navideña muy mariachera y muy ranchera para muchos.
Chan, chan. Pues nada, nos vamos a despedir, pero yo les quiero pedir atentamente que nos escriban a Pablo y a mí. A mí me interesaría, me gustaría muchísimo saber cuál es su ranchera, qué historias tienen con mariachis. Seguramente hay más de una muy chistosa. Y nada, pues que hablemos, porque esto es un diálogo al final, no solo entre Pablo y yo, sino con ustedes.
Nada de lo que escucharon el día de hoy fue imposición. Eso es bien importante. Cada quien. Cada sí. Quien. Bueno, no. Mafer, pues te mando un abrazote y de verdad es un gusto platicar de este tipo de cosas. Que la neta, pues uno de repente está muy alejado y no encuentra como los foros y no se va a poner a tuitear sobre la música ranchera o a grabar un video, nah. Pero luego estos espacios hacen justamente eso que tú estás mencionando, que se convierta en un diálogo también con la gente allá afuera y que el diálogo sea contigo. Siempre está bien, perro. Y te mando un abrazote. Feliz, feliz, feliz Navidad, aunque sea difícil. Y felices épocas, aunque sea difícil. Pero yes. No porque sea diciembre, sino porque te lo mereces.
Gracias, bonito. Tú también. Y nada, les estamos leyendo y escuchando. Yo estoy en arroba Maps of the World. Y Pablo está en arroba Pablog con V y G al final. Y nada, que tengan feliz Navidad. Y por favor, Pablo, queremos más videos de ese maravilloso bebé que tienes en tu casa. Eso alegra el corazón.
Y también se durmió.
Sí, de picha la perra, pero yo hablo del bebé.
Muy bien, lo prometo próximamente. Bueno. Ya lo vestimos de venado y todo. Si usted está escuchando este podcast, este episodio en junio, julio, estamos hablando de Navidad, póngase un suéter y abra un ponche y siéntalo igual. Bueno, pues esto fue un par de clavados. Si quieren que hablemos de algo, también díganos en el buzón de sugerencias y ahí también lo consideraremos.
Pídanlo, este mariachi puede tocar de todo.
Gracias, Mafer.
Chao. Thank you.